¿Querés enterarte de lo que pasa en el mundo del stand-up y el humor? www.agendastandup.com.ar. Todo el humor de Buenos Aires en un solo lugar.
Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. Aquí, en Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosvald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti.
Muy buenos días, comenzamos por fin 10 minutos tardes, el último programa de Buenos Aires, lado B, como así tiene que ser, terminando el ciclo, como lo empezamos, con problemas técnicos. En este caso les cuento que el problema técnico viene de la línea B de subte, que está demorada. Me voy a convertir en una analista de tránsito porque parece que hubo un accidente en el centro, entonces presta un servicio reducido entre la estación Los Incas y Medrano y es imposible transitar por la ciudad por esa razón. Así que aquí estamos en el último programa. Hoy Gabriel Grosvald no nos está acompañando porque está de gira con Malena Pichot y Ezequiel Campa. Nos ponen pajaritos para amenizar un poco la mañana de la gran ciudad. Decía que Grosvald está en Santa Fe acompañando a Malena Pichot y Campa para hacer ellos, así que me han dejado sola, pero estoy con mi invitado que ya le voy a dar entrada. Muy buenos días, Cacho Mandrafina.
Hola, buenos días.
Cacho, ¿te dicen Cacho o Domingo? Domingo.
Yo profesionalmente aparezco siempre como Domingo, que es obviamente mi nombre, como fue el de mi abuelo, y me dicen Cacho siempre. Pero no lo uso como nombre, digamos, profesional.
Ah, firmás como Domingo.
Exactamente.
Bueno, Domingo Cacho Mandrafina.
Decime Cacho nomás.
Es un dibujante de historietas muy reconocido aquí y en el exterior. Y si bien yo no soy una conocida del tema, él sí nos va a contar de qué se trata un poco este mundo, que lo que sí tiene es muchos fanáticos. Es como que a los que les gusta son fanáticos. Y si no, la gente toca de oído. ¿Puede ser que sea algo así, Cacho?
Sí, sí, es así. Es así. Y es un género muy popular, ya desde sus orígenes. Por lo tanto, cuenta con un público espontáneo en general. Y después se ha ido especializando ese mismo público y se convirtió en un fanático y un conocedor. En los encuentros, cuando uno está con el público en contacto directo, que es un fenómeno que para nosotros es particular porque la profesión nuestra es de mucho aislamiento, de soledad, de trabajo con un papel que después, hasta que no aparece publicado, no sabes vos qué repercusión puede tener. Y recién después de mucho tiempo te encontrás con la gente en algún encuentro donde van.
Empezás a tener como el feedback de la realidad.
Claro, claro. Y ahí te encontrás con que sí, saben mucho y saben muchas veces del trabajo de uno más de lo que uno recuerda.
Claro, de hecho estaba leyendo una entrevista que te hicieron que te preguntaban muchas fechas, muchos nombres de los personajes puntuales. El periodista sabía más que vos puntualmente. Bueno, él había estudiado y vos tenés la memoria que te toca.
Sí, que es escasísima. En el reparto me fue muy mal. Y cada vez, creo que por una cuestión cronológica, me está yendo peor.
Bueno, igual no te preocupes, ahora vamos a empezar con la entrevista más tradicional, pregunta-respuesta. Y por el momento les voy a dar el mail de la radio, así pueden acompañarme en este último programa. Es radio@buenosairesladob.com.ar. También pueden hacerlo al Messenger de la radio, que como es, aquí lo tengo, msn@radioquasar.net. Aquí estamos conectados recibiendo las preguntas. Ya tengo algunas preguntas que me han enviado con anticipación para Cacho Mandrafina. En un ratito también vamos a estar teniendo la agenda de teatro, cine, lo que hay para hacer este fin de semana antes de Año Nuevo, y vamos a bajar un poquito con el primer tema de la mañana. A ver si Facu nos ayuda. Está difícil porque siguen los problemas técnicos. Vamos a escuchar Chica Difícil de Aterciopelados.
Sorteos de entradas de teatro y otras menudencias. Hacete socio del club.
Continuamos con el sexto programa de Buenos Aires Lado B. Séptimo programa, último programa de este ciclo. Vamos a repasar un poquito. Estamos con Domingo Cacho Mandrafina, dibujante de historietas. Y comencemos por el comienzo, Cacho. ¿Cómo fue que empezaste? ¿A dónde estudiaste? ¿Cómo te empezaste a acercar al mundo de la historieta? ¿Y en qué año, si lo querés decir?
Sí, lo quiero decir. Lo acepté ya. Empecé estudiando en el año 68. Pero profesionalmente empecé en el 70. En el 70 con algunos... 69, 70 con algunos trabajos esporádicos. Ya el 71 fue mi año de iniciación realmente profesional.
¿A dónde estudiaste?
Estudié con Brecha en el Instituto de Directores de Arte, IDA, que era un desglose de la vieja Escuela Panamericana de Arte. Se habían ido algunos de los maestros que conformaban el plantel docente y armaron otro instituto. Uh-huh. Y ahí estudié con ellos, con Boisov, Pereira y finalmente con Brecha, los cursos especialmente de historieta.
¿Te decía curso con salida laboral, por ejemplo?
No, nada de eso. Esa salida laboral se verificaba en la realidad en forma práctica o no se verificaba.
¿Y en qué año empezaste a hacer tus primeros trabajos?
Con un compañero del curso, Ramón Gil, que todavía sigue trabajando también él por su cuenta en esto. Compartimos unos trabajos en la vieja revista Patorucito.
Ajá, ¿qué hacían ahí?
No, ahí así hicimos unas pocas historietas compartiendo el dibujo, con un guión provisto por la editorial, que eran un par de páginas en cada entrega, que tenían que ver con algunas biografías o algunos relatos cortos adaptados de algún escritor o algún hecho semi-periodístico. Siempre me acuerdo del primero que hicimos, que fue una versión historietística del gol número 1000 de Pelé.
Ajá. ¿Y cómo era?
Una cosa Pelé absurda.
Con muchas piernas.
Claro, una cosa así. Una cosa así.
Y en ese momento, ¿qué dibujabas con pincel, con pluma? ¿Tenías un estilo? ¿Era diferente al que tenés ahora?
No, en esos son los momentos en los que uno está buscando ese estilo. No por la búsqueda misma, sino para sentirse cómodo, para que sea una herramienta para moverse profesionalmente. Yo usaba pincel, pero también usaba pluma. Los dos elementos básicos que me acompañaron en realidad después todo el tiempo, alternativamente. En una época usaba pincel solo y después volví a la pluma y actualmente hago eso, pluma y pincel.
¿Qué pasa con el estilo en los dibujantes de historieta? Porque son bastante diferenciados, el tuyo, el de Brecha, el de etcétera, etcétera.
Sí, son diferenciados. Algunos no, algunos suponen que ahí encuentran parentescos. Depende cómo se los mire, ¿no?
De hecho, en esta entrevista que te hacían, decía que en la actualidad hay muchos cachos Mandrafina. Hay muchos dibujantes con estilos cacho Mandrafina.
Sí, eso depende del momento. En la editorial Columba, en unos años, en una época en realidad, tendía a buscar lo que consideraban algún dibujante con un estilo que tenía inserción en el público, y les parecía que convenía al manejo comercial de la editorial incorporar otros dibujantes a esa línea. Entonces les sugerían y a veces me obligaban a copiar determinados estilos. Ah. Algunas me han copiado a mí, pero no era el más copiado. Lo que pasa es que hay toda una línea dentro de la historieta que los que conocen del tema van a entender que viene, en el caso mío, viene desde un tronco original de un dibujante norteamericano de la década del 30 y 40, del siglo pasado, que era Milton Keynes. De él se han ido desprendiendo otras ramas, que incluso el mismo Brecha participaba de alguna manera de eso, también en una versión diferente. Hugo Pratt también tenía que ver con ese estilo madre, llamémoslo. Pero es muy difícil rastrearlo porque todo eso uno lo toma a Keynes como tronco inicial, pero tampoco es así. Uno lo
claro,
está rastreando, había otros antes de él que a su vez fueron abonando.
Es como si fueran las influencias musicales de claro, un artista, que no lo podés desglosar.
De ninguna manera. Y más estas cosas que son lenguajes populares, son géneros populares, y uno va buscando. Se va haciendo casi como un fanático primero, un lector, va siguiendo cosas que le gustan y se va comenzando esa vida profesional en forma espontánea y casi de una autodidacta. Hasta que después, bueno, si haces un curso con algún maestro, arma el cuerpo teórico y técnico que necesitas en realidad para desenvolverte después como profesional.
¿Y cuál fue tu primer trabajo, el primer trabajo que te consagró?
Y qué sé yo, consagración es una palabra muy complicada. Y yo creo que el que tuvo más trascendencia porque era acá y porque la revista era de circulación, llamémosle masiva, aunque era una masividad poco módica ya a esa altura, eran Savarese, que fue hecho en finales de la década del 70 y casi toda la del 80, así que terminó en el 89.
¿Cuántos ¿Cuánto duró Savarese? Porque...
10 años.
10 años.
11, pongámosle, más o menos.
Tiene muchos fanáticos Savarese.
No sé, yo me voy enterando después cómo pasa siempre.
Aquí estamos diciendo Savarese y el operador, por ejemplo, está haciendo reverencias. ¿Quién era Savarese?
No, era un personaje de Robin Hood. Y era un inmigrante siciliano en Nueva York de la década del 20. Y bueno, repetía un poco la estructura de parte de la saga del Padrino. Pero en vez de ser un integrarse a la mafia, fue un tipo que se integró a la policía. Y pasó por la policía primero y después por el FBI. Y bueno, después siguió su ruta. Pero un personaje interesante, porque estaba seguido desde el punto de vista biológico, del cronológico, de la biología, de la biografía del personaje. O sea, biográfico, dice siempre biológico. Ah. Que lo continuaba al personaje según su propio desarrollo. Iba creciendo y lo iba siguiendo de alguna forma. O sea, que tampoco sé si hubiera podido seguir muchísimo más tiempo. Terminó en forma abrupta, pero no me imagino seguirlo hasta que se convirtiera en un anciano.
Claro.
Pero siguió un poco eso, ¿no? No era el personaje congelado en una edad en la que está todo el tiempo así, pasan 10 años y el tipo sigue igual.
¿Y Savarese salía una vez por semana, una vez por mes?
15 días, eran revistas quincenales.
Quincenales, o sea que durante 10 años dibujaste casi todos los días al mismo personaje. ¿Te sentías Savarese, Cacho?
No. Aparte lo compartía con otros trabajos, no era eso solo lo que hacía. Eran 14 páginas cada 15 días, ¿sí? Era bastante, sí.
Y porque conociendo el ritmo de trabajo hay que tener como mucha constancia y orden para dibujar mucha cantidad, ¿no? De personajes, de historias.
No, mira, si es por constancia y orden, yo ya directamente no me sentiría representado. Si era eso lo que se necesitaba, hubiera fracasado. Creo que no, que lo que se necesita es sentarse y hacerlo, como venga. Yo no tuve nunca constancia, ni concentración, ni mucho menos orden.
Pero lo pudiste hacer.
Lo hice, sí.
¿Qué pasó? ¿Por qué terminó abruptamente?
En realidad fue en el año 89, coincidió con esa crisis económico-política que hubo en el país y no soportaron la situación. La empresa empezó a dejar de la editorial, empezó a tener dificultades para continuar con los pagos y bueno, tuvimos que los dibujantes empezamos a intensificar nuestra relación con editoriales extranjeras que ya
claro.
Teníamos y empezamos a volcar la producción hacia allá.
Hago un parate porque tengo preguntas por todos lados aquí. Pregunta indiscreta que me hacen los lectores, los oyentes. ¿Pagaba bien Columba, la empresa editorial?
Sí y no. A algunos les pagaba mal y a otros les pagaba bien. Yo tuve suerte en una etapa en la que a partir de la etapa de Savarese y cuando ya tenía relación con editoriales europeas, bueno, con esos movimientos que hace uno de decir, bueno, voy a tener que dejar de trabajar acá porque me están pagando más en otro lado,
claro,
etcétera, etcétera. Bueno, los mecanismos habituales, logré un precio que era bastante bueno dentro de la editorial.
Bien, otra pregunta. Cuando empezó a publicar a fines de los 60 en Patrulcito, ¿cuándo empezó a publicar? Pregunta un oyente. Pasó por importantes revistas de la historieta argentina como Fierro, Columba, Ediciones Record. Es una linda oportunidad para hablar de la historia reciente de la historieta nacional. ¿Cómo ves la relación entre lo que pasó hasta ese momento, que había bastante producción, con lo que está pasando ahora?
Bueno, lo que pasa es que ahora hay bastante producción también. Lo que sucede, lo que no hay es una producción industrial. Falta la editorial que supo ser en aquel momento Columba o Record, que coincidieron, que no eran muchas las revistas que salían, porque cada una de estas editoriales, que eran dos las más importantes, tenía 4 títulos en la calle, o sea que salían alternadamente, había una revista de cada una de las editoriales por semana en los kioscos. Eso le daba presencia en el mercado en forma constante. Eso desapareció al desaparecer eso. Yo lo extraño porque formo parte de esa etapa de la historieta en la que los profesionales estamos ligados a las grandes editoriales. El resto, las generaciones posteriores que ya incluso de esto estamos hablando de 20 años, porque todo coincide con esa fecha, finales de los 80, no el 90, ya prácticamente la mitad del 90, de los 90 ya no hay editoriales de esas características. Entonces ya se empieza a generar una producción de otra índole, empiezan a aparecer las autoediciones y bueno, hay un movimiento muy grande en ese sentido, que yo lo voy conociendo cuando me encuentro con gente, justamente en los encuentros profesionales que se organizan, y lo vas conociendo y te vas conectando con ellos, pero lo que no tienen es la circulación masiva que tenía antes las revistas.
De ser una gran editorial con tirada masiva y todo lo que implica publicidad, difusión, que ya está incluido, son pequeñas producciones, pero también Internet debe ayudar a Internet que se también produzcan cosas.
Internet también cambió mucho en ese aspecto, la producción de la distribución, sobre todo del trabajo. Yo igual esa parte no termino de asimilarla mucho. No. Yo sigo añorando la existencia de la editorial. Yo creo que sigo pensando, pongámosle un pensamiento a lo mejor conservador, pero que me corresponde a mí en cuanto a mi experiencia personal, ¿no?
Sí.
Yo tengo la sensación de que la historieta como género popular y masivo requiere de una editorial que tenga presencia como tal y que lo convierta en masivo. Todo lo demás lo fragmenta de alguna forma. Supongo yo que los que están haciéndolo con buen éxito en forma independiente no extrañan eso que nunca conocieron. O sea, son realidades como paralelas, distintas, ¿no? Pero hay gente muy, muy buena que no, contradiciendo lo que yo siempre pensé, que era una traba para el desarrollo profesional, la ausencia de una editorial de esas características, han desarrollado por su cuenta y algunos incluso han generado movimientos más gregarios que los que se daban antes. Esta es una profesión de mucho aislamiento, pero la editorial era como un vaso comunicante. Ahí nos encontrábamos,
claro,
siempre, y había una conexión entre las distintas generaciones, los distintos estilos que compartían las revistas. Ahora eso queda librado a la espontaneidad de ellos y a su propia necesidad de juntarse, y lo han hecho en muchos grupos que comparten la producción del trabajo. Es un fenómeno diferente. Yo no lo conozco muy bien porque no
formas parte de otra camada. De
otra generación, claro. Tenemos buena relación con algunos, no veo, pero no tenemos la misma frecuencia de contactos que podía haber antes y que incluso todavía tengo esporádicamente con algunos colegas de la otra etapa, ¿no?
Bien, yo tengo una pila de preguntas acá para hacerte, pero vamos a ir al separador de media hora, una agenda, y volvemos en un rato con Cacho Mandrafina.
Aquí, en Buenos Aires, lado B, otra media hora comienza. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Escucha Agenda Musical de la Ciudad.
Continuamos aquí con el último programa de Buenos Aires Lado B. Voy a comentar un poquito qué hay para hacer este fin de semana. Porque ya después se vienen las fiestas y no hay más nada para hacer. Por ejemplo, los teatros están como teniendo sus últimas funciones, las obras están bajando y están las últimas presentaciones de los músicos, como Pablo Dacal, que siempre dice el último recital del año, hace un mes que viene diciendo el último recital del año. Ahora agregó uno, es el viernes 18 en el Teatro 25 de Mayo, que queda en Villa Urquiza, en Triunvirato 444. Va a tocar Dacal junto a su banda El Progreso, y Pablo también estará haciendo temas de su nuevo disco. La entrada es gratuita, es a las 21 horas. Y este fin de semana es la noche de las librerías también, el sábado 19, de 19 a 1. No se suspende por lluvias, desde Corrientes, entre Callao y Talcahuano, se van a abrir los bares y librerías, van a estar haciendo, además de descuentos, va a haber ponencias, lecturas, actuaciones, música, etcétera, etcétera. Y el Festival Buen Día, también en la Plaza Palermo Viejo, de allí, de Costa Rica y Armenia, va a haber una feria de diseño, de discográficas, y también recitales, bandas, toda la tarde, entrada gratuita, nada se suspende por lluvia.
Buenos Aires Lado B, porque toda historia tiene otro punto de vista.
Continuamos con Buenos Aires Lado B. Cacho, te voy a hacer las preguntas que habían quedado pendientes. Una con respecto a Savarese. Pregunta, Facundo. ¿Era pensada la diferencia de Savarese con otros policías? Me refiero a que Savarese era esmirriado. Los trajes cuando era federal le quedaban grandes. Y sin embargo transmitía una fortaleza que capaz no tenían otros personajes, como por ejemplo Dick Tracy.
Bueno, sí, pero es un personaje totalmente distinto. Como te decía antes, ya Robin Hood lo encaró como un personaje al que se lo seguía en su biografía, su propia evolución como persona. Arrancó siendo un chico con un drama familiar, con la muerte violenta de los padres en Sicilia y demás, y se trasladó a Estados Unidos siendo muy chico y arrancó su vida ahí, creciendo en la calle, en un ambiente que podía haberlo llevado, según los cánones clásicos de este tipo de aventura, hacia el delito o hacia la policía, como si fueran dos caminos casi exclusivos, ¿no?
Savarese murió abruptamente porque cerró la editorial, habíamos dicho.
Claro, se cortó, no murió él. El personaje quedó vivo, no, pero se quedó ahí congelado.
¿Y nunca hubo alguna propuesta de revivirlo?
No, algunas veces lo pensamos, pero no. No había tampoco un canal adecuado. Eso es un proyecto que necesita de una editorial de las características que decíamos antes, que tuviese una constancia en los kioscos. Es muy difícil sacarlo sin tener las características de edición que tenía originalmente.
Claro. Bueno, una vez que comienza la crisis aquí en el país de esta gran editorial, hay como una fuga de cerebros de los grandes dibujantes y guionistas. No se van a trabajar al exterior, comienzan a trabajar en el exterior. Porque es muy gracioso, en internet hay algunos foros que dicen: sí, Mandrafina se fue a trabajar a Europa, pero vos no te fuiste nunca.
No, para nada, claro. Sí, algunos se han ido físicamente, pero la mayoría siguió trabajando. En realidad, se siguió trabajando. Ya existían contactos con editores europeos, sobre todo italianos y españoles. Y lo que pasó fue eso, que después de esa crisis simplemente se aumentó la relación con ellos y se produjo más para allá.
Y hay un reconocimiento en Europa tanto de los productores de historietas como de los lectores,
sí,
de los dibujantes latinoamericanos.
Sí, sí, sobre todo los argentinos, que siempre tuvimos una escuela historietística, una tradición historietística, y por cuestiones también de culturales, teníamos una buena recepción tanto en España como en Italia, pero fundamentalmente en Italia. Es decir, el trabajo nuestro entraba en forma muy natural en Italia, no había que adaptarse. Los mercados no son todos iguales. Francia, por ejemplo, que es un mercado interesante desde el punto de vista de la historieta, para nosotros profesionalmente, que tenemos contactos, yo incluso estoy ahora trabajando para Francia, es un mercado muy diferente en cuanto al estilo de historieta que propone, el gusto del público, la forma de editar. Ellos editan muchísimos libros, tuvieron algunas revistas, pero muchas veces eran soporte para la edición posterior del libro, y ahora me parece que casi no tienen. Si tienen, muy poca producción de revistas, pero libros producen en forma constante y en muy, muy, muy.
Y el humor es diferente, los guiones que tienen que producir son de acuerdo al país a donde se van a vender.
Esos estilos que te digo sí tienen que ver con Italia. No hay drama, porque lo que hacíamos nosotros acá directamente se volvía a publicar allá con total naturalidad y era bien recibido, como si estuvieses, bueno, los que viajan han estado en Italia, sobre todo en algunas zonas, y te sentís como acá, la gente es muy parecida. Y supongo que eso debe tener que ver también con este asunto. El producto cultural llega con fluidez.
Claro.
España, a pesar del idioma y todo, me parece que es un poquito diferente con respecto a nuestra relación con Italia. Pero Francia es completamente distinta. Tiene otro tipo de relato, otro tipo de visión de la historia.
Aquí tengo más preguntas de los fanáticos de Mandrafina. Pregunta, dibujaste con Trillo una historieta increíble llamada Cosecha Verde, la gran patraña. ¿Qué significó para vos haberla hecho? ¿Fue un techo en tu arte?
Me espero que haya sido un piso. Sí, sí, yo la recuerdo bien. Es lo que más me gusta, en realidad, de lo que hice. Es difícil elegir una cosa, pero sí noté que hubo un cambio en mi forma de trabajar en ese momento y con esa historieta, y porque era algo que yo tenía ganas de hacer. Una historieta que tuviese una continuidad de relato, fuera larga, a la manera de los folletines, y creo que salió bien. Era muy interesante el guión. Carlos también tenía ganas de hacerlo de esa manera, con el estilo de folletín. Creo que salió un muy buen trabajo. Pero hace mucho, eso hace 20 años.
Claro. ¿Y qué otros personajes hitos hubo en el exterior? Porque bueno, aquí hablábamos de Savarese, Cosecha Verde fue afuera.
Sí, yo simultáneamente con Savarese hice una historieta que se llamaba El Condenado, acá que lo hacía en otra editorial, que era Record, que era la competencia de Columba, y lo hacía simultáneamente y los guiones eran de Guillermo Sacomano. Ese trabajo lo seguimos haciendo con alguna discontinuidad y actualmente también, en forma esporádica, estoy tratando ahora de retomar un poco más de regularidad en la producción, lo sigo haciendo para una editorial italiana, Eura, de Roma.
Bien, al respecto de Sacomano y El Condenado, otra pregunta que me hacen es, dicen, allí tiene una técnica brillante en la que combina tinta, lápiz y aguada. Me dicen que te pregunte por esa técnica, ¿cómo trabajas en esos dibujos? Y como tuviste de maestro al viejo Brecha, ¿cuál era tu relación con él? Todo eso en una sola pregunta.
Bueno, en realidad esa aguada yo la usé más en el Iguana, que era una secuela de Cosecha Verde, de donde tomamos uno de los personajes secundarios, que era un personaje muy misterioso y muy, terrible, y lo sacamos de contexto y armamos otra historia con él. Ahí utilicé más la aguada que en realidad en El Condenado. En El Condenado lo que usé fue muchas técnicas, de golpe tuve ganas de hacer algunas cosas tipo collage, con trabajos hechos con Photoshop, mezclando algunas cosas, pero eso fue una etapa y pasó. Ahí sí utilicé algunas cosas medio raras, pero también quedaron raras, que algunas me gustaron, otras no, las abandoné, ahora estoy haciendo un trabajo más tradicional en ese aspecto. Pero la aguada en realidad la usé más en el Iguana.
¿Y tu relación con Brecha?
Con él fue de maestro y discípulo, formé parte del curso ese. Después tuve alguna relación personal poco después, pero esporádica, ¿no? No se puede decir que haya sido amigo de él, ni mucho menos. Una relación cordial, respetuosa, maestro-alumno.
Bien. Bueno, vamos a cortar la mañana con un temita y ahora seguimos con el último programa de Buenos Aires Lado B.
Sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim,
dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não, não para. Não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não, não para. Obrigado.
Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Escucha Agenda Musical de la Ciudad.
Levantamos aquí Buenos Aires Lado B, me pusieron una marcha de fondo. Les voy a leer un poco la programación del Festival Buen Día, que se hace desde las 12 en la Plaza Palermo Viejo. Va a estar Leo García, Leo de las 21 para abajo, o sea, el top arriba. Leo García, Onda Vaga, Michael Mike, Rosal, Lucas Martí, Entre Río, Les Mentetes, Alfonso el Pintor, Vive Elástico, Nubes en mi Casa, y musicalizan DJ Mañana y DJ Campeón. Así que, bueno, el 19 de diciembre en la Plaza Palermo Viejo, Armenia y Costa Rica, entrada libre para el sábado. Y este sábado, también lo que se puede hacer, que es muy divertido, pues se está festejando en el Jardín Japonés Año Nuevo. Y hacen una ceremonia de purificación, venden regalos y te los enseñan a envolver al estilo japonés. Así que es divertido. Para ir, pueden encontrar más información en www.jardinjaponés.org.ar. Esto es el 19 y 20 de diciembre a las 16 horas en el Jardín Japonés, Avenida Figueroa Alcorta y Casares.
Presta atención, viene la agenda de cine y otras yerbas.
Continuamos con Lado B, les voy a dar los contactos. Pueden llamarnos por teléfono al 4373-2839 y escribirnos a radio@buenosairesladob.com.ar. Muchas gracias por los mails de felicitaciones y saludos que nos están mandando a la casilla de mail. Por ser el último programa, los oyentes están más cariñosos. Y continuamos con la entrevista. Cacho, ahora te quiero proponer dar un paseo por la ciudad de Buenos Aires. Y que nos cuentes algún lugar tuyo al estilo Lado B. Algún lugar donde vas a comer, una plaza que te guste.
Bueno, sí, un lugar que me gusta para recorrer así cada tanto es justamente la plaza.
Ah.
Ahí camino unas cuantas veces. No, pues nuestras salidas con mi mujer son de ese estilo. De ir
¿A qué plaza?
A comer, a ir al cine. No, ir a la plaza, no. Eso cuando éramos jóvenes. Ir a comer, a
un restaurante que recomiendes.
no sé si recomendar, es el que me gusta a mí. Voy a varios de los que, por supuesto, no voy a recordar uno por uno, pero si tengo uno que me gusta más, tampoco sé bien por qué, quizá el ambiente entre tanguero y teatral, es Lalo, de Buenos Aires, que está ahí en Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento.
Ahí, enfrente de Pipo.
Al lado de Pipo.
Al lado de Pipo. Ah, ya sé cuál es.
Al lado de Pipo. Y enfrente también, justamente en la plaza, está Las Cañas, también voy a veces a ese lugar. Soy tradicional, tengo todavía los reflejos de viejas décadas en las que uno caminaba por esa zona de Corrientes.
E iba a comer por ahí. ¿Y a dónde ibas a comer hace
poco? En aquella época,
a Pipo. Conservador, cacho.
Pero no vuelvo a Pipo ahora. No. Conservador y la zona.
Ah,
la zona
bien.
Sí, porque me gusta, ¿no? Está hecha bolsa ahora, pero era, qué sé yo, volvemos siempre por ahí.
Y con respecto a Buenos Aires, ¿qué pasa con las historietas? Porque hablando siempre me mencionaste que recreaban Nueva York, personajes que no vivían acá, pero ¿se reflejaba la ciudad en alguna de las historietas? Desde el desconocimiento absoluto, te pregunto.
¿Cómo la ciudad? ¿En qué sentido?
Historietas que pasaran en la ciudad de Buenos Aires.
No, yo hice algunas en aquella época en que también hice episodios unitarios que no estaban ligados a un personaje, entonces las historias transcurrían en distintos lugares. Alguna vez dibujé alguna cosa que transcurría en Buenos Aires, pero no me especialicé mucho en eso. En realidad, la mayor cantidad de trabajos, si tengo que pensar ahora, los ambientes que yo dibujé eran casi siempre de Nueva York, un porcentaje muy alto.
Claro.
Por empezar, toda la producción de Savarese, que ocupó una buena cantidad de trabajo mío, fue transcurriendo casi siempre en Nueva York.
Hay como una fascinación, ¿no?, por el género policial.
El género policial, la novela negra y todo. Si bien la novela negra clásica, Philip Marlowe, esa historia transcurre en Los Ángeles, en realidad, en la otra costa de Estados Unidos. Pero Nueva York, no sé, es una remisión mítica por el cine, por la televisión. Es recurrente en ese aspecto, no tengo más que eso. Después sí, termina uno enganchándose con la iconografía de Nueva York, sobre todo de esa época, años 30, 40.
Aparte cuando
te especializas en eso.
Cuando te piden un personaje, a vos que te dan una especie de perfil del personaje para crearlo, a dónde vive, te tenés que poner a investigar desde cómo se viste hasta en qué casa puede llegar a vivir.
Claro, cuando trabajás un personaje que va a continuar como tal, que ya es una saga, entonces sí, tenés que buscar un poco de ambientación, verlo en el guión, cómo se desenvuelve, qué características tiene, y de ahí va surgiendo la imagen, la ropa, el ambiente en el que está y demás. El resto no, cuando uno trabaja historietas que son unitarias, que no tienen continuidad, el personaje es fugaz, aparece ahí, tiene que ver con el contexto. Yo me remito siempre al guión. En general, para mí, la materia prima básica es el guión. Yo todo lo armo a partir de eso, del relato que propone el guionista. O sea, yo más que un dibujante, en realidad me considero historietista. Yo dibujo en función de eso.
¿Y el guión es estático o llamás a Carlos Trillo y le empezás a preguntar lo que quiso decir?
No, y en menos estatura, no, ya nos conocemos mucho, ¿no? Él ya escribe sabiendo que ese guión lo voy a dibujar yo, ya sabe cómo lo voy a interpretar, lo que él pone, y yo ya sé lo que él pone y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Porque eso funciona casi automáticamente.
Bien, Gabriela Yunta, un oyente, dice: Mandrafina, gran inspirador, qué líneas, un capo absoluto. Y aquí también me están preguntando cómo contactarte para pedirte consejos. Si tenés página de internet.
No, página de internet.
Cacho, ¿qué pasa que no tenés página, que no se te pueden dejar mensajes? ¿A dónde te puede escribir la gente si te quiere hacer alguna consulta?
Y al mail. Te puedo dar el mail.
Bueno.
Lo doy al aire.
Sí.
Es mandrafina@gmail.com.
Perfecto. Me causó gracia buscando información.
De todos modos, aclaremos previamente que no soy un buen consejero. Contesto las consultas, pero No, no me especializo en eso. No, no, porque hay quien tiene cursos y que da clases y demás y tiene otro tipo de relación con el trabajo desde ese punto de vista.
Pero por una pregunta puntual te
sí,
pueden escribir.
Sí, cómo no, sí, sí.
Si te quieren contratar, por ejemplo, de una gran editorial que se va a instalar en Buenos Aires el año próximo. Volviendo un poco a tu producción en el exterior, en este momento estás trabajando en el exterior y en Buenos Aires estás haciendo algo.
No, en Buenos Aires muy poco, que es lo que sale en la revista Fierro, pero sale muy poco. Últimamente estoy trabajando muy poquito, o sea, eran dos páginas de un personaje que es con guión de Trillo y Maicas, que es el conejo de Alicia, que sale cada tanto. El último año salió un episodio solo.
Ajá.
Es todo. Y es un librito de recopilación de algunos trabajos, entre ellos El Piñón Fijo, que editó Página 12, en esa colección de libros de
¿qué, qué es Piñón Fijo? Que es un personaje que tuvo ahora una sobrevida, entonces.
Sí, bueno, un personaje también de la década del 80 que hicimos con Trillo, que fue una época en la que empecé a hacer un trabajo entre humorístico y serio, un poco más caricaturesco, con algunas incidencias, algunas influencias del cine mudo, a pesar de que esto tenía texto. Yo ya había pasado por una etapa anterior con Trillo, en la que hicimos una serie de historietas mudas, o sea, sin ningún texto.
Entonces, ¿cómo, cómo es una historieta muda?
Es una narración puramente gráfica, exactamente igual que una película de cine mudo.
Pero la película de cine mudo tiene texto.
No. Aparece un texto cada sí. tanto, pero si no apareciera lo entenderías igual, era un claro. código que había, pero se basa en eso, en un relato corto sobre todo, no se puede hacer una historieta larguísima sin texto, porque es un bol,
claro.
decirlo claramente. En episodios cortos, usando la mecánica humorística, satírica, sarcástica y demás del humor que proponía el cine mudo, se hizo una buena cantidad, hicimos como 10 episodios de esos. Y de ahí un poco surgió una línea gráfica que la continuamos con el Piñón Fijo.
¿Piñón Fijo tendrá algo que ver con el payaso?
Bueno, no, en realidad para nosotros no, porque primero empezó antes que tuviera tanta repercusión el payaso. No sé si
empezaron
él ya,
ustedes antes.
Nosotros.
Claro, no sé, digo, si por eso.
La edición es del año, la primera edición es del año 82, creo, que salió acá en. No me acuerdo si era en Superhumor o en Fierro. Salió el Piñón Fijo. Superhumor, me parece. Y. No, era Piñón Fijo porque era un desollinador y andaba en bicicleta. Y. Después, bueno, las aventuras eran absolutamente fantasiosas y reales. Nada, el Piñón Fijo se le ocurrió porque era un nombre característico de una bicicleta antigua.
Claro. ¿Y qué pasa con el regreso de la revista Fierro? ¿Cómo lo sentiste?
Y interesante, lo que pasa es que es un producto distinto, no tiene demasiados contactos. Es como una exaltación de aquella revista. Aquella revista tenía un suplemento que se llamaba Subtemento Óxido, donde tenían cabida historietas más, podríamos llamarlas de vanguardia, con gente joven, muchos que no habían editado sus trabajos en otro momento. Es una zona más experimental de la revista. La otra parte era una revista con trabajos un poco más ligados a lo clásico profesional. Ahora es al revés, ahora tiene una gran incidencia en la revista, toda la parte de gente joven con propuestas innovadoras, vanguardistas, si se quiere llamar así, que rompen un poco con la historieta convencional.
Claro.
O sea, que es casi como una especie de ampliación de lo que fue en aquel momento el suplemento óxido de la revista Fierro. Ah,
¿estuviste haciendo algo en algún número de Fierro?
Sí, en Fierro salieron, en esta última etapa salieron cosas de, en una etapa con cierta frecuencia, un guión de dos páginas por número de Trillo y Maicas, que era El Conejo de Alicia. Y también salieron algunos episodios del Condenado, que hacemos con Sacomano, que acá no habían sido publicados. Y porque eso es una segunda etapa, que la hacemos exclusivamente para Italia, que acá no tenía publicación. Así que algunos episodios de eso salió también.
¿Y tienes idea qué pasa con los derechos de autor de la historieta? ¿Algo que está hecho en Italia se puede reproducir acá o es exactamente igual que con...?
No, se cobra aparte, sí. No, eso es un acuerdo tácito. Sí, desde ya que hay mucha piratería en otros aspectos, incluso en internet ahora ya hay mucho material que anda dando vuelta.
PDF.
Estuve hablando con algunos amigos que trabajan en Europa y todo, y bueno, y es en las asociaciones profesionales europeas ya es un motivo de preocupación y están trabajando sobre ese tema porque nadie sabe bien cómo manejar la parte de los derechos de autor a partir de las nuevas tecnologías. Porque nosotros somos todos de la época del papel.
Claro.
Desaparecida la edición en papel, que ya igual había que andar persiguiendo a algunos editores que por ahí aparecían ediciones en distintos países y que uno no tenía noticias de que habían sido hechas. Ahora con internet, con los trabajos hechos para otro soporte, si vos haces un trabajo directamente digital, ya ahí no sé, ahí medio que se pierde, no hay todavía una legislación al respecto.
¿Cómo mandas el trabajo? ¿Lo mandas por correo?
Por mail, no, algunas editoriales todavía prefieren el correo y hay que mandar el trabajo.
¿Un pliego de papel por correo?
Sí, sí. Sí, depende, sí, las páginas.
El dibujo, sí.
El dibujo, concretamente, como se entregaba acá en la editorial, a veces una buena reproducción.
Antes el dibujo se entregaba acá en papel.
Sí, totalmente, el original. Y muchas veces ni siquiera volvía a saber el original en ciertas épocas. Se confundía el derecho de publicación con el derecho de propiedad del original. Era una cosa medio extraña. Sí. Ah, después eso se fue cortando y solo empezó a dejar de tener sentido. No tiene sentido. En realidad la película que se hacía para la reproducción era lo que de verdad valía. El que tenía la película tenía la posibilidad de reproducirlo si quería.
Incontables veces, pero igualmente...
Y siempre había una cuestión legal o de buen trato con el editor, de conversarlo y llegar a un acuerdo. Pero eso es así. Después, bueno, piratería o de toda índole, levantando de las mismas publicaciones.
Y vos el dibujo sí lo haces en papel, y si te lo piden digital lo tenés que...
escanear.
Es muy alta calidad, supongo.
Sí, depende, si es color, si es blanco y negro, depende de las exigencias del editor.
¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías, Cacho?
No, bien, lo que pasa es que yo desde el punto de vista del trabajo exclusivamente, yo sigo manejándome de forma convencional, papel, tinta, lápiz, pluma, pincel, colores, acuarela, ese tipo de cosas. Después, bueno, el escaneo es... no hay forma de llevarse mal con un escáner. Y después, bien, internet lo uso mucho para buscar documentación, que es impresionante eso.
Claro.
Las posibilidades de acceder a lo que se te ocurra prácticamente.
¿Qué? ¿Cuánto te lleva a investigar un personaje o antes de hacer una historieta?
Si tengo disciplina, poco. Si estoy en un mes... mis plazos son largos, de indisciplina me lleva muchísimo tiempo.
¿Por qué
te entusiasma la posibilidad tan amplia? Siempre te parece que hay algo más que vas a encontrar que va a ser superior a lo que ya encontraste. Y yo en esa trampa que yo mismo preparo, con la complicidad de internet, caigo siempre.
Y como sucede con los trabajadores autónomos.
Tal cual.
En general. Bueno, estamos llegando al mediodía aquí en la Ciudad de Buenos Aires, terminando el último programa. Bueno, Cacho, muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias por invitar.
Y vamos a estar después subiendo al blog buenosaireslado.com.ar el videíto que filmamos aquí durante la entrevista. Vamos a dejar algunos datos de Cacho por si le quieren hacer algunas preguntas.
Bueno.
Y él promete tener su página web en algún momento.
Que andás a ver cuál será.
De aquí a los próximos 10 años.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias Martina por ayudarnos en la producción, a Gabriel Groswald en la distancia, a Paloma Navarro Nicoletti también, que está ya en sus vacaciones, a Germán, muchísimas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar el año que viene, por esta misma señal. Chau, chau.
Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá.